Seguimos adelante en Infozazpi Irratia, en la sintonía de Infozazpi Irratia, en Kale Gorrian. Es momento ya de la tertulia política. Saludamos, antes de nada, a los invitados que tenemos hoy con nosotros. Floren Ahoy, Ziñaki Antigüedad, Egunon Bioi.
Vale, Egunon.
Egunon. Bueno, enseguida hablamos de la ponencia de paz y convivencia que se constituye hoy oficialmente en el Parlamento de Gasteiz, pero antes hablamos de algo que sucedía en la víspera de la constitución de esta ponencia, de la detención ayer de Keitz de Ibero en Donosti, en el Boulevard Donostierra, con una dura, habrá que decir, o violenta intervención de la Ertzaintza. Una valoración os quería pedir antes de pasar al tema de la ponencia. Floren.
Pues una sensación de déjà vu, ¿no? De vuelta al pasado en el peor sentido de la expresión. Una sensación de esta película ya la he visto y no me gusta ni cómo empieza ni cómo termina, ¿no? La verdad es que triste y muy duro, ¿no? Y sobre todo una sensación de que alguien sabía perfectamente qué significaba eso y había decidido hacerlo. Y esto quizás es más grave que todo lo demás, ¿no?
Y aquí.
Sí, yo estoy de acuerdo con Floren en esa sensación, ¿no? Yo creo que, bueno, el hecho en sí tiene una doble lectura. Igual una, supongo que entraremos ahora a cuenta de la ponencia, ¿no? Y el por qué estaba esa gente en el bulevar, en el Askegunea, ¿no? En el tema de la imputación, ¿no? Ya de la condena por parte del Supremo a 6, creo que eran, de los 15 jóvenes y tal, ¿no? Bueno, esa es una parte, pero de hecho, respecto a las imágenes de ayer, yo creo, justo ahora estaba leyendo rápido en Gara el editorial, ¿no? Porque sí, cuando vi las imágenes, a esa sensación que comentaba Floren, yo le añadía, lo del suelo ético, ¿no? Que tanto se habla últimamente, visto por la Ertzaintza, ¿no? Yo creo que la cuando el otro día está Estefanía Beltrán de Heredia, ¿no?, la consejera de lo que ahora ya no se llama Interior, sino se llama Seguridad, y me acuerdo las primeras declaraciones en el Parlamento, ¿no?, cuando hablaba de un cambio en el modelo policial ajustado a los nuevos tiempos, más próximo al ciudadano y tal, ¿no? Y entonces dices, bueno, a ver si de esta vez por lo menos se consigue ese cambio, ¿no? Pero luego ves intervenciones como las de ayer, o que hace escasamente una semana o 10 días el director general o el director, bueno, Gervasio Aldanondo, ¿no?
Gabirondo,
¿no? A cuenta del aniversario de la muerte de Íñigo Cabacas, ¿no? Cuando decía lo del accidente, y luego también decía que se iban a seguir utilizando las bolas, las pelotas de goma y tal y cual, pues al final te queda la sensación esa de que es general al Partido Nacionalista Vasco, creo yo, ¿no? De decir, sí, hay que hacer cosas, pero luego, mira, hay que mantener la pureza, ¿no? Las imágenes de ayer, luego, deja muy claro lo de esa apuesta, si realmente es la más próxima al ciudadano, ¿no? Dices, joder, pues evidentemente no vamos bien, ¿no? Y esto hay que contextualizarlo, evidentemente.
Iñaki, hablabas de suelo ético, y ya entrando en el tema de la ponencia de paz y convivencia que se constituyó en el Parlamento de Gasteiz, parece ser que el Partido Popular tiene ese suelo ético, o tiene el listón ético muy alto, porque no va a participar en la ponencia, argumentando que está EH Bildu y que EH Bildu no está preparada para hablar de temas de paz.
Hombre, lo de suelo ético, yo creo que algunos, más que suelo ético, es de cemento ético, ¿no? Y el suelo y el cemento nunca han sido lo mismo. El suelo es fértil y el cemento es todo lo contrario, ¿no? Cuando no hay cemento, no hay suelo. Y lo de algunos, yo creo que es cemento, y lo de ético es una palabra, digamos, complementaria, ¿no? Pero yo creo que si uno mira de una forma rápida y sin ser un analista político, ¿no?, los hechos de los últimos días, ¿no?, lo que ha pasado en Noruega, lo que está pasando en las cárceles, lo que ha pasado con Thierry, lo que ha pasado con Figueroa, los macrojuicios que dentro de poco van a empezar, este mismo de los jóvenes de Guipúzcoa, al que estábamos hablando, ¿no?, que inicialmente la Audiencia Nacional creo que condenó a 15 y el Tribunal Supremo condena de esos 15 a 8, mantiene la condena, a ocho, sí, y deja siete absueltos, pero como en el caso del que ayer detuvieron, del joven este, que aunque es absuelto estaba en otro sumario. Es decir, todo esto me recuerda un poco lo que el otro día, sí, también leyendo un poco rápido, pero decía en una entrevista a Brian Curry, ¿no?, cuando un poco bastante criticaba esa actitud de inmovilismo de los gobiernos, empezando por el gobierno de España, el gobierno de Madrid, y decía como que daba la impresión de que se estaba buscando pues una vuelta atrás en este nuevo periodo, ¿no?, en este nuevo tiempo, ¿no? Yo creo que el tema de la ponencia de alguna forma entra dentro de esa sensación de querer bloquear, de querer instigar, de querer frenar, de querer cabrear a un sector importante de la sociedad vasca, buscando, por un lado, igual ganar tiempo. No hay que olvidar que a nivel del Estado yo creo que hay una pugna importante ideológica, bueno, ideológica o más de acceso a sectores votantes, ¿no?, entre lo que es el Partido Popular y UPyD. Aquí, a pesar de que UPyD solo tiene un escaño, yo creo que le condiciona bastante al PP en algunas decisiones. Pero aparte de ganar ese tiempo, es decir, a ver si mientras tanto, pues salta la liebre y ese nuevo tiempo quizá tiene vuelta atrás, ¿no? Entonces yo creo que ante eso solo queda la constancia, y desde luego no dentro o solamente dentro del Parlamento de Vitoria-Gasteiz, sino que todos los frentes de debate están abiertos, ¿no?
Bueno, ahí, Floren, se puede decir que el Partido Popular finalmente no participa en la ponencia, pese al esfuerzo que han hecho PNV y PSE, porque cesiones, podemos decir, en cierta medida, que sí han hecho, no precisamente, por ejemplo, que hayan gustado a EH Bildu, coalición que sí estará en la ponencia, pero tampoco ha servido de nada para que este partido participe.
Bueno, yo ahí me permitiría un matiz, ¿no? Yo creo que esfuerzos para facilitar que esté en el PP y otros ha hecho EH Bildu, esfuerzos. Es decir, compromisos que van muchas veces por terrenos delicados, porque suponen que a veces en las fuerzas políticas hacen cosas o deciden hacer cosas que quizás no son muy comprendidas en su propio espacio, etcétera, etcétera. Esfuerzos que van en una dirección determinada, yo los veo en ese agente, en EH Bildu. En el PSOE y en PNV veo, sinceramente, más bien excusas. Es decir, hacer algunas cosas que les gustan y que la cabra tira al monte y que casi siempre han hecho, esta vez con la excusa de que así se facilitaba que el Partido Popular pudiera participar en la ponencia. Posiblemente haya quien diga que la carga de ayer en el Boulevard es una manera de facilitar también la presencia del PP, y hay que jorobarse, ¿no? Pero es posible que haya quien lo quiera interpretar, incluso desde quien está detrás de la decisión, es posible que lo quieran interpretar en esos términos, ¿no? Yo creo que yo me quedo con, por supuesto, no quiero frivolizar ni quiero banalizar la importancia que pueda tener una ponencia de estas características, ¿eh? Pero me quedo con parte de lo último que decía Iñaki, ¿no? En el sentido de que el proceso para superar el conflicto y para poner fin a lo peor de sus consecuencias, etcétera, etcétera, yo creo que es un proceso que tiene que ser multifocal, que tiene que tener, por usar esta terminología, que me parece bien también, ¿no?, diversos frentes de concreción, pero creo que hay que relativizar la importancia que tiene la ponencia y el Parlamento de Gasteiz. Por una parte, porque no, eso, estamos hablando de la representación de una parte con una capacidad de decisión en parte, con lo cual no es el todo, sino una parte, y además una parte de la parte territorial del país, y luego no se nos puede escapar que hay quien está interesado en que confundamos la parte con el todo, es decir, que pensamos que este país, o que hay quien piensa que este país es una comunidad autónoma formada por Araba, Guipúzcoa y Vizcaya, y hay mucha gente que decimos que no, que el país es mucho más, que queremos que el país sea mucho más, y que en las circunstancias en las que vivimos, este país no tiene una institución representativa, sino tiene varias instituciones más o menos representativas, que son cosas muy diferentes. Yo por eso creo que hay que darle relativa importancia, y yo creo que hay una reflexión que hay que hacerse, ¿no? ¿Es preferible lograr el máximo de adhesiones? ¿Es previsible, es deseable lograr el consenso más amplio posible? Sí, este país puede estar esperado a que algunos cerrados, intransigentes, decidan cambiar de posición. Yo creo que no, este país tiene que seguir adelante, y yo creo que lo que hay que hacer, aparte de seducir en la medida de lo posible a quien sea seducible, yo creo que hay un mensaje mucho más fuerte, que es este país va a ser adelante y quien se ponga por delante terminará política y democrática, y si queremos, para que nadie lo entienda de manera rara, pacíficamente arrollado por este pueblo. Yo creo que ese es el mensaje más importante, más que estar esperando o intentando convencer a algunos, que es que no se quieren convencer porque saben perfectamente a dónde va este pueblo y no quieren que este pueblo vaya ahí.
En esa línea, yo creo que el PNV y el Partido Socialista de Euskadi desde un principio han intentado llevar a EH Bildu a un campo, no, de hecho el último intento de poner como suelo, volvemos a lo de no, al suelo ético, o como punto de partida, decían, el final de la ponencia de la legislatura anterior, que ya sabemos en qué condiciones se creó, con qué rapidez, ya se prevía que iba a haber un adelanto electoral, y era mejor empezar sin una de las sensibilidades importantes de este país, etcétera, ¿no? Yo creo que en este tema de la convivencia, que además no entiendo mucho, ayer estaba leyendo la postura del Partido Nacionalista Vasco y hacían un hincapié tremendo en separar lo que es la normalización, bueno, lo que es la paz y convivencia de lo que es la resolución del conflicto, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, pues que me lo explique, ¿no? Porque si hay una necesidad para el Partido Nacionalista Vasco de buscar un marco de convivencia, es porque ese marco de convivencia no ha estado durante años, y si no ha estado y quieres que esté, a ver cómo lo haces si no entras en las razones por las que no ha habido esa convivencia, que son estrictamente políticas, aunque luego tengan múltiples ramificaciones. Entonces yo creo que, como es un tema que está, es un tema, digamos, a flor de piel, el de la convivencia, el de las víctimas, el de los presos, el de esto de la reparación, etcétera, etcétera, yo creo que hacen una buena pareja, hasta cierto punto al menos, en el sentido de echarle cancha a EH Bildu, para que EH Bildu, pues, de alguna forma esté obligada a estar, ¿no? Yo creo que ahí hay dos suelos que PNV y PS quieren marcar claramente a EH Bildu. Uno es el suelo ético y otro es el suelo del propio Parlamento, y volvería a decir que más que solo cemento, ¿no? Pero una cosa es la parte, digamos, ética, y la otra parte es de que eso solo se puede resolver, o se puede hablar de eso solo en el Parlamento de Vitoria-Gasteiz, ¿no? Entonces yo creo que el suelo ético, ese famoso, nunca puede ser el punto de partida de la construcción de nada. En todo caso, el suelo ético, ese común, debería ser, no voy a decir el final de un proceso de debate entre las grandes sensibilidades, bueno, grandes, en principio todas, pero hay cuatro básicas en este país, ¿no? Entonces el suelo ético entiendo que no puede ponerse como suelo para edificar sobre él, sino en todo caso, tampoco lo voy a decir que sea el objetivo último, porque a partir de que haya un suelo mínimo ético compartido, pero realmente ético y realmente suelo fértil, a partir de ahí, pues bueno, pues habrá que dar nuevos pasos. Entonces yo lo plantearía en términos de una meta volante, pero no de partida. Y el asunto de que el suelo ese encima se limite a una institución tan pequeña en cuanto a suelo como es el Parlamento de Vitoria-Gasteiz, me parece que es algo de decir quieto, parado. Evidentemente hay que relativizar las cosas. Yo creo que EH Bildu tiene que estar en todos los foros donde haya posibilidades de expresarse, como decía Arnaldo en el mensaje a Sortu de Labrit allá por finales de febrero. Hay que mostrar posición y disposición, y en ese sentido yo creo que hay que estar ahí, evidentemente, por mucho que quieran echar redes, volantas, pero evidentemente este país tiene 7 territorios, hay cosas que se están haciendo tanto en Iparralde, que muchas veces nos da ejemplo de muchas cosas, sobre todo relacionadas con la superación del conflicto y la convivencia. Hay otra cultura que yo creo que en Egualde no terminamos de cuajar, cada cual tendrá su responsabilidad. Está lo que se está haciendo en Navarra, y tenemos claramente la posibilidad de un cambio, por lo menos que algunos se reflejen de una santa vez delante del espejo, o una vez más delante del espejo, pero no olvidemos también que está la comunidad internacional. En ese sentido, haría muy bien el PNV en convencerse de que su apuesta en el Parlamento de Vitoria-Gasteiz, aun siendo a considerar, evidentemente, hay que no diluirla, pero sí relativizarla en un montón de foros donde hay que hablar mucho hasta llegar a ese mínimo suelo ético compartido.
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo, lo que pasa es que a mí las discusiones sobre ética me dan mucho miedo, ¿no? Porque me parece que se tiende a mezclar cosas que no son fáciles de mezclar. Tenemos un problema político suficientemente gordo, vamos a centrarlos en la política y vamos a aceptar también que ética hay muchas, ¿no? Y hay muchas maneras de interpretar y que efectivamente cuanto más se pueda compartir mejor. Pero históricamente ha sido una trampa la eticización, si es que la palabra existe, que me parece que no, que es intentar presentar un conflicto político como una cuestión ética. Aquí hay un conflicto político y efectivamente estoy de acuerdo además con Iñaki que hay que estar allá donde se puede hacer algo, pero sabiendo efectivamente qué se puede hacer en cada sitio, ¿no?
Bueno, vamos a cambiar de tema, si os parece. Vamos a mirar a Iruña, porque ayer después de más de una semana, Yolanda Lárcena habló sobre las imputaciones de altos cargos de su partido, de Miguel Sanz, Álvaro Miranda, Enrique Maya, actual alcalde de Iruña, y habló, bueno, pues para decir, entre otras cosas, que quien es corrupto no puede estar en política. Eso lo dijo ayer Yolanda Lárcena, y también dijo que cobrar los sueldos opacos de la CAN, bueno, cobrar los sueldos de la CAN no es corrupción. Floren, empiezo contigo, que seguro que tienes ganas de agarrar el tema. ¿Qué te parecieron las declaraciones de ayer de Barcina después de estar esperándole, bueno, pues más de una semana?
Hombre, dan ganas de decir aquello de habló la vaca y dijo mu, ¿no? Pues, ¿qué va a decir, no? Las vacas dicen mu y los personajes políticos en esta situación, pues, ¿qué van a decir? Que no han hecho nada objetable, nada criticable, ¿no? A mí hombre, la verdad es que la vaca diga mu igual no nos puede extrañar, ¿no? Pero que haya tardado una semana en hablar y cuando parezca que va a decir algo vuelva a decir mu, pues también es significativo, ¿no? Hombre, no sé, yo creo que desde diversos puntos de vista, por ejemplo, desde la teoría del discurso y desde otros puntos de vista, aquello de que la expresión que ha utilizado y que han utilizado otras personas también, ¿no? En el sentido de que esto es normal, parte primera, digamos, esto era legal, era perfectamente ético, no había nada que reprobar y además la gente lo veía normal y bien, ¿no? Esta segunda parte es importante, ¿no? Porque efectivamente afecta a algo que tiene parte de cierto y es que tengamos la sensación de que muchos de los datos sobre Barcina y otras personas son datos nuevos que se han conocido ahora, no es verdad. No es verdad, o sea, hay algunos datos que sí es verdad que son recientemente de reciente, digamos, valga la redundancia, conocimiento, pero otros no. Otros se conocían y se denunciaron hace muchos años. Lo que ocurre es que la percepción social y la actitud de algunos medios de comunicación y de otros agentes con respecto a los mismos hechos era diferente. Ahí, es decir, ahí hay una confesión quizás de no sé si deliberada de por parte de Yolanda, es una manera de Yolanda Barcina decir, vaya, ¿y por qué se lo toman así ahora cuando esto lo hemos hecho toda la vida y nadie le había dado importancia? Sí, hay una parte de la sociedad que le había dado importancia siempre, pero otra no le daba tanto y sin embargo ahora, y esto es lo que yo creo que Yolanda Barcina y otros no se dan cuenta, es que la percepción social con respecto a los comportamientos sobre todo de la clase política profesional, ha cambiado absolutamente y es que estar en la cola del paro da otra perspectiva o tener una hipoteca o tener un desahucio y eso es algo que como no viven esa realidad y la ven muy de lejos, no comprenden. Y hay una parte de cierto estupor, ¿no? Vaya, ¿por qué se lo toman así? Pues se lo toman así porque quizás en otro momento mucha gente, incluso de su propio partido, hubiera mirado a otro lado porque tenía la sensación de que las cosas no iban tan mal y por tanto se podía permitir cierto desvío, cierta holgura. Y sin embargo, la sensación social ahora mismo, en una situación de crisis, de asfixia, de agobio, es que no se pasa una. Y eso es lo que no comprenden. Y a mí me da la sensación de que reafirma la idea de que están totalmente fuera de la realidad de la calle y metidos en un, no sé si en un búnker, en un palacio de cristal o qué, pero desde luego yo les veo con muy pocos recursos para hacer frente a esta situación, la verdad.
Sí, yo creo que hablando de vacas, algunas son sagradas, ¿no? Yo comparto totalmente la postura o la lectura que hace Flore en el sentido cuando se dice que están fuera de la realidad. Yo creo que han estado durante mucho tiempo en la realidad y han mantenido dentro de esa supuesta realidad, de esa realidad propia, han mantenido a buena parte de la sociedad. Yo creo que hace unos cuantos años, situación, digamos, previa a la, vamos a decir, crisis oficial, mucha gente hubiera dicho, bueno, pues si es legal, ¿dónde está la corrupción? Es porque el discurso que hacía esta mujer ayer es decir, no, si ahí está, y además se ha dado cuenta incluso a la Hacienda Navarra, ¿no? Con lo cual uno no entiende muy bien que se le dé cuentas a la Hacienda Navarra si lo que estás cobrando es como dietas, ¿no? Pero en cualquier caso, una vez que estamos en una situación de crisis donde además a todas las noticias que están continuamente apareciendo, y Floren ha hecho referencia a algunos de los episodios y tal, cuando se está viendo que el tema de la corrupción no es algo propio de Navarra, sino que está saliendo por todas partes, es decir, cuanto más se ahonda en la crisis, o cuanto más ahondan en la crisis, con las consecuencias que ello implica, más empiezan a aflorar islotes que al fin y al cabo hacen como icebergs, ¿no? Lo dices, joder, si eso es lo que aflora, ¿qué es lo que está por debajo del nivel, ¿no? Lo que no vemos, ¿no? En ese sentido, yo creo que en las palabras de esta mujer ayer había dos cuestiones. Una vez cuando decía, no, pero todo lo que se ha hecho legal, estaba todo argumentado. Luego entras un poco a ver la prensa y dices, no, si es que precisamente los motivos por los que la jueza imputa, no a ella, pero sí a otros, a ellas depende de lo que diga el Tribunal Supremo, pero evidentemente no es por el hecho de haber cobrado dieta, sino por el hecho de haber articulado todo un procedimiento que no tenía una base estatutaria, con lo cual hay una discusión, digamos, más o menos técnica, que ni me interesa saber si realmente hay una total legalidad o no. La cuestión es cómo se puede organizar la propia ley para posibilitar sistemas de corrupción que tengan incluso base legal o semilegal o pseudolegal. Y yo creo que esa es la realidad que se ha creado durante muchos años y en las que, mientras la gente no tenía necesidad de cabrearse, mucha gente al menos, pues bueno, esa era la realidad que vivían. Lo que pasa es que ahora hay quien quiere aferrarse a esa realidad cuando en la calle la realidad ha cambiado mucho y ha cambiado precisamente por cuestiones que tienen mucho que ver precisamente con ese sistema de corrupción, que yo creo que es algo inherente al sistema democrático, entre cacochas, del sistema político español, y podríamos ir a Francia o a cualquier otro sitio, o a muchos al menos, ¿no? Yo creo que eso es lo que realmente ha cambiado, ¿no? La cuestión es cómo se canaliza esa mala hostia, esa percepción que ahora tiene la gente, de decir, pero ¿qué carotas son? Porque claro, yo a veces pienso y digo, si salga para adelante o no la moción de censura, lo que está claro es que el terremoto político navarro ahí está, que puede haber elecciones anticipadas, y cuando uno dice, le pregunta, oye, ¿y las elecciones anticipadas de Navarra se va a ir al carajo UPN o puede tener un peso importante todavía? Porque si llegase a tener un peso importante todavía, aunque menor del de ahora, quiere decir que esa percepción social de cabreo con la corrupción, con lo podrido del sistema político llamado democrático, no termina de canalizarse hacia alternativas más sanas y de mayor higiene democrática, ¿no? Entonces eso sería otra cuestión más de sociología política que se me escapa, ¿no? Y más en el caso de Navarra, igual, que tiene sus propias cuestiones inherentes.
Tú, Iñaki, mencionabas ahora la moción de censura, os quería preguntar también sobre eso. Una reflexión que hacía ayer aquí en los micrófonos de InfoZazpi Ratia, Uxue Barcos, la portavoz de Gero Abay decía que entiende la moción de censura como una herramienta para cambiar el régimen en Nafarroa, pero decía que tal vez no estaba de acuerdo tácticamente porque es una moción de censura que está abocada al fracaso porque el PSN votará en contra. Y os ponía encima de la mesa esta reflexión para preguntaros sobre eso, sobre esa moción de censura que se vota el próximo jueves, creo, 18 de abril, en el Parlamento de Iruña, bueno, sobre, no sé si su efectividad política, su capacidad de mover un poco las cosas, ¿qué opináis sobre ese movimiento, sobre la moción de censura que se votará el 18, la próxima semana, Floren?
Yo creo que es una buena iniciativa, creo que conecta, y esto lo han reconocido incluso quienes tienen algunas pegas, digamos, con sus fechas y su formulación, conecta absolutamente con una sensación muy extendida en la sociedad de que hay que dar un golpe encima de la mesa y hacer un borrón y es decir, cortar y desde luego, perdón, un borrón, un punto y aparte y establecer un nuevo tiempo político. Yo creo que ese es el gran acierto y creo que lo importante es que, bueno, pues que Groa vaya, a pesar de sus vacilaciones y sus críticas, va a apoyar la moción. Yo creo que eso es lo importante y que esta moción pues conecta con un sentimiento, como digo, pues el sábado pasado hubo una manifestación a pesar del frío horroroso que hacía en Iruña, estábamos muchos miles de personas y sensaciones muy curiosas, como mirar alrededor, y esto yo lo he comentado con mucha gente que iba a la manifestación, y no conocer a nadie, y eso en Iruña es difícil en una manifestación, pero estaba ocurriendo, y ver gente que sin embargo si conocías y que toda tu vida habías pensado que eran votantes de UPN, en fin, cosas de ese tipo, que sean, por supuesto, serán casos concretos que no hay que sacar de contexto. Yo sé que con estas cosas hay que tener mucho cuidado, ¿no? No vamos a hacer establecer una teoría sociológica sobre la evolución de las tendencias en Nafarroa porque uno ha visto a los vecinos del Quinto, ¿no?, por sorpresa en una manifestación, ¿no? Pero sí que son datos que hay que tener en cuenta, ¿no? Yo creo que en fin, luego podríamos entrar a otra parte. A Geroa y esto le ha pillado un poco a desmano porque estaba más interesada en seducir al PSOE. Bueno, pues tendrá sus razones, que yo no las comparto, ¿no? Pero yo creo que esto es lo importante. Hay una reflexión, yo no comparto esa reflexión de Uso de Barco sobre que esto no sea el momento, no sea conveniente, porque, es decir, vaya a fracasar. Desde ese punto de vista, prácticamente no tiene sentido la actividad parlamentaria, casi salvo excepciones. ¿Por qué? Pues porque se presentan peticiones, críticas, proyectos, etcétera, que salen o no salen según las mayorías. Entonces, después de si tomáramos en serio la lógica de Uso de Barcos con este tema, en realidad Geroa Bain no haría prácticamente nada en ningún sitio, porque la mayor parte de las iniciativas que toma no funciona, ¿no? No funcionan desde el punto de vista de lograr una mayoría en el lugar institucional en el que se presentan. Yo no creo que el fracaso o no fracaso se mida en esos términos, y además no es que lo crea yo, es que Uso de Barcos tampoco lo cree en su vida diaria. Luego, aquí hay una contradicción, ¿no? ¿Por qué fracasar? Porque no va a votar el PSOE. Es decir, el objetivo final sería lograr una mayoría y que hubiera efectivamente, que tuviera éxito la moción de censura y que hubiera elecciones anticipadas, ¿no? Bien, pero el que eso no se consiga, ¿quiere decir que fracase? No, yo creo que lo que se va a evidenciar es un fracaso del régimen que ya hablaba Miguel Sanz, es decir, la Navarra Foral y Española, que sigue enrocada, que sigue cerrada y que sigue dando la espalda a las demandas de la calle. Yo creo que poner de manifiesto eso, en lugar de esperar no se sabe qué, no es un fracaso. Yo creo que hubiera sido un fracaso político y un error político muy grande es quedarse esperando al PSOE. Yo creo que ya es hora de caerse del caballo, camino Damasco, camino del gobierno de Navarra o camino donde sea, y reconocer cuál es el PSOE, valga la expresión, realmente existente, y qué posibilidades hay de que el PSOE realmente existente se convierta en otra cosa y pisar tierra. Y las posibilidades de cambio en Navarra tienen mucho más que ver con los movimientos sociales, con la capacidad de reacción de la sociedad, con esa efervescencia que se está produciendo, mucho más que ver con eso que con las posibilidades de camelar o de que no sé si salga un príncipe feliz o una princesa feliz que dé el cambio en el PSOE, cosa harto improbable ahora mismo.
Iñaki, nos queda tiempo para si quieres, una última reflexión, así sí, brevemente.
Una cosa, hombre, yo he compartido con Uxue Barcos escaño en el Congreso de Madrid un tiempo, y con esa filosofía que ahora ya aplica al caso de la moción en Navarra, es que yo creo que no debería ir nadie al Congreso de los Diputados, que igual hasta sería mejor, porque dices, como tiene mayoría absoluta el PP, pues ¿para qué? Y sin embargo ella ha presentado mociones y me parece muy bien, porque evidentemente, como dice Flore, ¿no? O sea, la política no es decir yo esto solo lo presento si lo saco, no, yo esto lo presento y provoco un debate. Y además yo creo que el que no salga la moción de censura cuando pase por el Parlamento de Navarra en absoluto se puede considerar como un fracaso, como algo anticipado. Yo creo que al final eso lo que va a obligar es a que la gente se mueva, que salga la gente, los agentes políticos que están en esa Cámara, que salgan algunos de su aletargamiento, creo que se dice, y por lo menos que se reflejen claramente. Por tanto, en cualquiera de los casos salga la moción, lo cual evidentemente implicaría unas elecciones anticipadas rápido y tal cual, pero incluso aunque no salga, ese pozo ahí queda. La cuestión, como decía yo antes también, es cómo organizar esa cada vez más clara situación, cómo organizarla mejor de lo que está para que evidentemente ese reflejo, ese ponerse ante el espejo de cada cual sirva para mejorar las condiciones que permitan a corto plazo el cambio político y social en Navarra, ¿no?
Bueno, pues aquí vamos a terminar, que nos quedan 30 segundos para las 9 de la mañana. Iñaki Antigüedad, Floren Oiz, mi esker, gure nagotatik.
Vale, zuei, agur, bai, unon.
Zuei, ongizan, Iñaki.
Bai, Floren, agur.